Son las 11 y 21. El Teatro Solís anunció por estos días su programación de espectáculos para la temporada 2015, además de las novedades sobre artistas y obras que se van a presentar. A partir del 1 de enero cambia además la venta de los tickets, puede ser a través de Ticket Antel, va a ser a través de Ticket Antel, eso lleva a que no hay diferencia en el precio entre la boletería y la compra en los locales desconcentrados. Para conocer un poco más sobre todas estas novedades, las artísticas y las otras, es que recibimos en estudios a José Miguel Onaindia, asesor artístico del Teatro Solís. Bienvenido, José.
Buen día, gracias, Gonzalo, muchas gracias por la invitación.
Recién le echábamos como una mirada al cierre del año, que todavía no está cerrado, y decíamos fue un gran año para el Solís. Si el 2014 fue un gran año, el 2015, ¿cómo va a ser?
Bueno, esperamos que sea mejor.
Llega un momento en el cual crecer es casi imposible, ¿no? Y mantenerse peor todavía. Sí.
Mira, esperamos que sea, al menos que ofrezca la misma calidad y la misma diversidad de espectáculos que ofrecimos en esta temporada, y que, bueno, haya un crecimiento de público como el que hubo. Todavía no tenemos, estamos elaborando las estadísticas finales, pero creemos que hubo un crecimiento importante de público, una presencia muy importante en la cartelera de la dramaturgia y la dirección de los artistas uruguayos, ¿no? Este año estrenamos 9 obras de autores uruguayos, no solamente las que estrena la Comedia Nacional, sino las que estrenamos nosotros como presentaciones, claro, propias o como espectáculos invitados. Entonces, que digamos, profundizar en ese camino nos parece que es una buena medida, y también, bueno, mantener un prestigio y un ojo interesante para la selección de los espectáculos extranjeros, que la verdad que, bueno, fueron reconocidos, porque de las 3 candidaturas, de las 3 nominaciones que hizo la Asociación de Críticos, en esta categoría 2 eran espectáculos invitados por Solís, y la que ganó también fue un, claro, espectáculo que vos dirigiste,
un debate posterior
el día del estreno, sí.
Vos recién decías, bueno, por un lado es la calidad, sí, por otro lado la diversidad. Sí. ¿Eso cómo lo conjugás? O sea, yo me imagino como hacemos a veces los periodistas de primera mañana, que agarramos una hoja en blanco, empezamos a anotar cosas y vas viendo los equilibrios por dónde van, sí, y qué interés puede haber. O sea, ¿vos cómo te vas armando eso? Porque vos lo que te pasa es que te llega mucha propuesta desde fuera, sí, y salís, exacto, a buscar otras.
Exacto.
¿Y cómo manejás los equilibrios esos?
Mira, en primer lugar, lo que hacemos, digamos, es un diagrama, es un trabajo que también realizamos en equipo, en el Consejo. Ahora hay un, digamos, tenemos a partir de la dirección de Daniela Buret, tenemos, bueno, unas reuniones de dirección donde se tocan temas de todo el teatro, y también el tema de programación está en la mesa de esas reuniones semanales, y conjuntamente con las autoridades de la Comedia Nacional y de la Orquesta Filarmónica tenemos un consejo artístico en el cual debatimos lo que todos programamos y la cantidad de coproducciones, que eso, claro, esto es un elemento que, si bien este año hubo una, que fue la visita, que fue una coproducción entre el teatro y la comedia, el año que viene se va a profundizar en ese camino con la orquesta, con la comedia, y algunos espectáculos que planificamos con los dos cuerpos estables, ¿no? O sea que eso es otro. Yo te diría que en mi cerebro hay una grilla, ¿no? O sea, sí, como ahí en la computadora, claro, donde vas así dividiendo en cuadraditos
por sala, claro. El
Excel abierto, y ahí vas haciendo este juego de equilibrios, recibiendo las propuestas, viendo, pensando qué es lo más interesante, y qué es y también un equilibrio entre lo que significa las propuestas de riesgo, o sea, las propuestas que podés prever que, no, como no hay un gran conocimiento popular de los artistas o del género, bueno, hay que hacer un esfuerzo especial, pero que esa es la función del teatro público, o sea, ofrecer lo que no se pueden ofrecer en otros teatros por razones que impone el mercado, y aquello que también concite el interés del gran público, para que el teatro, bueno, sea un caleidoscopio de gente que va pasando y de diversidad también de público, que es un tema que nos preocupa especialmente, ¿no? O sea que,
¿cómo haces para poder integrar otros públicos? Porque, es decir, alguien te puede decir, mira, el teatro le va bien, si aumentan los espectadores, ya llevas una línea. Pero vos has hablado más de una vez de integrar públicos.
Sí, a mí me parece que el gran desafío es hacer que el teatro entre, cada vez el teatro, en todos sus géneros, danza, música, etcétera, sea un parte del ocio creativo de la mayor cantidad de población posible, ¿no? Entonces, para eso tenés armas que en Montevideo se usa mucho más que en otras zonas, pero bueno, nosotros estamos con un gran éxito a partir del año pasado de la tarjeta Montevideo Libre para los liceales, que ese es un modo de hacer que las nuevas generaciones se empiecen a acostumbrar, pero también en la programación, es decir, si vos ofreces un tipo de programación que la gente que habitualmente no va a ver teatro o no va a ver los géneros más tradicionales, bueno, los podés sumar, ¿no? Y al mismo tiempo, esa gente que entra por primera vez porque va a ver un concierto de música experimental o porque va a ver algo de danza, a lo mejor se tienta y le pierde miedo a la ópera o le pierde miedo al teatro de repertorio. Y entonces me parece que en esa es una estrategia posible.
Bien.
¿No? Y la forma, bueno, también de tratar de incentivar la demanda, de formar, de generar ojo crítico, ¿no?
¿El Solís cuándo descansa? ¿Cuándo para las actividades y cuándo las retoma?
Mira, este año se tomó una decisión en dirección de, digamos, enero, solamente mantenerlo con las guardias para visitas guiadas. Bien. Y sin programación.
Fundamental era segunda quincena ya casi abierto.
Fundamentalmente para que la mayoría de las vacaciones del personal se concentre y después nos permita trabajar con la planta más o menos completa. Bien. Porque la planta del teatro es muy reducida para la cantidad de actividades que hay, y cuando, bueno, comienzan las licencias a distribuirse durante el año, generan algunos problemas de exceso de tareas. Entonces, por una razón de organización, la temporada se va a abrir el 31 de enero en la Zabala Muniz, que es un fin de semana, 31 es viernes, con la reposición de Hotel Blanco, que es la pieza de Sandra Macera, que se estrenó dentro de esta política de estrenar autores uruguayos, que fue la pieza ganadora de los premios Onetti del 2013 y que también fue nominada para los Florencio en esa categoría. Vamos a reponer. Y después, la primera semana de febrero se abre con dos presencias iberoamericanas muy importantes. Una es Fito Páez, que viene a presentar una novela. Él escribió una novela en el 2013 que se llama La puta diabla, y la viene a presentar a Montevideo, y como consecuencia de esa presentación de libros va a dar dos conciertos en la sala principal, el solo al piano, se llama Solo al piano, los días 3 y 4 de febrero. Y el 3 de febrero, mientras Fito debuta en la sala principal, va a debutar en la Zabala Muniz Sergi López, un actor que es muy conocido cinematográficamente, actor del Laberinto del Fauno, de una relación pornográfica, digamos, que abre un periodo que se inicia con esa presentación y que va a terminar en abril de invitaciones a teatros iberoamericanos, ¿no? Entonces va con un monólogo que se llama Non Solum, viene del Festival de Girona y va a ser el primer contacto directo que vamos a tener con Sergi López en Uruguay, así que creo que es un gran acontecimiento dos artistas compartan escenarios, en los dos escenarios en esta primera semana de febrero.
Y si vos tuvieras que hacer un corte de primer trimestre, José, ¿qué dirías? ¿Qué cosas le sumas entre
febrero y marzo? Mira, yo creo que hay un espectáculo muy importante porque está concebido especialmente para el Teatro Solís, que se estrena en la segunda semana de febrero en la sala principal. Que es un espectáculo que también hacemos en coproducción con la Comedia Nacional, se llama Cronos, una calma erótica, que es sobre los diarios secretos de Witold Gombrowicz. Este es un espectáculo que digo que se hizo porque el regisseur es Michal Snaniecki, que es un director polaco fundamentalmente de ópera, y es un espectáculo que conjuga danza, actuación, texto y música en vivo. Y es concebido para el Teatro Solís porque porque Snaniecki lo montó en otros escenarios de Europa y de Latinoamérica, pero cuando vio el teatro tuvo una idea especial y va a haber una intervención dentro de la sala, ¿no? La escena va a transcurrir en la platea y el público va a estar en los escenarios. Va a participar una de las grandes figuras de la iluminación del teatro europeo, que es este Bugumil Panewicz, que es el, va a ser el diseño de luces, va a ser unos talleres también para los técnicos uruguayos, y va a ser con las actrices de la comedia Elisa Contreras y Florencia Zabaleta. Posiblemente este sea el espectáculo con el cual Elisa Contreras se despida de la Comedia Nacional, porque en abril lo anunció su directora Margarita Musto, deja la comedia, y esta va a ser, bueno, el último protagónico, ¿no?, que ella va a encarnar a la mujer de Gombrowicz. Y esto va acompañado con 6 bailarines uruguayos que han sido seleccionados por la coreógrafa Diana Teocaridis, y que, bueno, ya esto está muy ensayado, y en febrero se larga, van a hacer 7 funciones seguidas.
¿Y qué pasa con la Comedia Nacional? La nombrabas. La Comedia Nacional habitualmente en febrero repone.
En febrero repone, las salas, sí. Solís. En febrero repone. En febrero va a reponer la obra que casi, bueno, fue la favorita de los premios Florencio, El Tiempo Todo Entero. Sí. Va a reponer otro gran éxito de la comedia, La Mitad de Dios, de Gabriel Calderón. Sí. Y El Misántropo, en la puesta de Daniel Espino Lara, en la sala principal. Sí, eso va en el primer segmento. Y después vamos en colaboración, y en el mes de la mujer, durante el mes de marzo, se va a estrenar una creación de Martín Intamusú, Nora, que está auspiciado por la Fundación Ibsen, en homenaje al personaje de Ibsen, que es también con música en vivo interpretación de bailarinas y actrices elegidas específicamente por Intamusú, y dramaturgia de Magdalena Moreno.
Bien. Se habla de la vuelta a los escenarios uruguayos de Erwin Schrott en agosto.
Exactamente, sí. Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí, lo que estamos definiendo en el Consejo Artístico por los tiempos es el título. Y bueno, ¿cuándo irá? La primera ópera, también eso es una originalidad de este año. La temporada lírica se va a abrir en el mes de abril.
Tempranísimo para empezar.
Sí, el 23 de abril, con una obra muy singular, que es La Voz Humana de Cocteau Poulenc. Sí, claro. Y en un programa doble, donde la Comedia Nacional va a ser la puesta de teatro de la Voz Humana, que interpretaron Ana Mañán y todas las grandes actrices del siglo pasado. Y la ópera va a ser dirigida por Martín Lebel, y vamos a contar con una figura extraordinaria de la lírica internacional, que es María Bayo, ¿no?, que es una intérprete famosísima, hizo esta producción la hacemos en colaboración con los Teatros del Canal de Madrid, que hizo una versión que no va a ser idéntica a la nuestra, pero bueno, sí, la protagonizó también María Bayo, tanto en el Liceo de Barcelona como en los Teatros del Canal, y la vamos a tener, eso va a ir el 23, 25 y 27 de abril en la sala principal, obviamente.
Bien. Luego
en agosto irá el título, que no te puedo adelantar todavía. Bien. Porque no está definido.
Bueno, si no hay que buscar el Erwin Schrott, los últimos que ha estado haciendo, y uno por ahí algo irá descubriendo. No viene con su esposa, con Ana Netrebko, que es la mayor soprano del mundo. Creo que en la última década corrida, sin duda.
Sí, sí.
Figura principal del Metropolitano.
Y él es uno de los grandes.
En su cuerda es uno de los grandes. Él tiene, sin duda, él va en ascenso, pero está casado con una mujer que es... Sí.
Creo que tenés que conjugar en pasado, ¿eh?
Estaba casado, pensé que todavía estaba, sí. Ahí había una oportunidad, sino por lo menos de verla. Se la ve igual los sábados en el Solís, en las transmisiones del Met. José, decías abril recién, y en abril hay una presencia que es importante, que es la del mexicano Diego Luna.
Sí.
No solamente porque todo el mundo lo conoce, no sé, junto a Gael García Bernal, desde que explotaron hace una década larga, dirigidos por Cuarón, y tu mamá también, y todo lo que han hecho en el cine del mundo, sino por el caso de Diego Luna. Es un actor de un fuerte origen teatral y que no ha dejado de hacer teatro nunca.
Nunca.
En Buenos Aires, en el DF, en Madrid. Si uno lo rastrea, Diego Luna hace teatro todo el tiempo.
Todo el tiempo. Y este es un monólogo discrito y dirigido por Agustín Ricaño, que es una de las grandes figuras del teatro mexicano. Y que es un solo con batería, que se llama Cada vez nos despedimos mejor, que ha tenido un gran éxito en México y en todos los festivales internacionales en los que se presentó, y me parece que también es muy interesante. A mí me parece que yo iba a señalar que en este primer segmento del año vamos a tener esta oportunidad de encontrar a dos grandes figuras del cine iberoamericano, como lo son, y del cine europeo, en el caso de Sergi López. A Sergi López y a Diego Luna los vamos a ver en un escenario por primera vez en Montevideo, y eso es un hecho interesante, ¿no? Eso de que, sí, bueno, sí, aquellas figuras que estamos acostumbrados a verlas en la pantalla o, claro, o en las imágenes, los veamos haciendo teatro.
Otra de las cosas que presentaron en estos días cuando se dio a conocer la programación era un cambio en el tema del sistema de ventas, que ahora se pasa a Ticantel.
A partir de enero todos los espectáculos van a ser a través de Ticantel, exactamente.
Sí, que eso a mucha gente, estoy pensando de repente en el interior del país, le facilita algunas cosas a través de la web, ¿no? ¿Verdad?
Exactamente, se va a poder hacer la compra online.
Y después se retira.
No se va a abonar el service charge, claro, fuera de la boletería del teatro.
Precio, claro.
Y una vez que vayamos avanzando, bueno, Antel ofrece muchos modos de comunicación del espectáculo, como a través de mensajes de texto, claro, etcétera, que creemos que nos va a permitir una difusión en todo el país y en el exterior, ¿no? Bien. También interesante.
Eso pues la persona lo retira en algún lugar de su cercanía, esa entrada.
Exactamente,
comprada,
sí. Sí, por ahora las bocas de expendio son Habitat y después seguirán agregando.
Sí,
¿no?
Sí, que es algo muy similar a lo que sucede en cualquier lugar del mundo. Si alguien viaja y quiere ver un espectáculo en el exterior, habitualmente lo termina comprando por alguno de estos servicios.
Sí, exactamente, y después lo retira el día que llega a la ciudad.
El día que llega, ¿no? Sí, o sea, las cosas.
Sí, eso funciona. Creo que va a ser una gran ventaja, porque creo que, bueno, nos va a ayudar a tener un público nacional e internacional, sobre todo, digamos, de las ciudades vecinas.
Que se nota cada vez más en el Solís,
sí.
José, cuando uno va, no es que están de visita a las 3 de la tarde los brasileños que bajan del ómnibus, entras a gente que está hablando en portugués al lado tuyo y que si te tomás 5 minutos para conversar con ellos, en realidad están en Montevideo de visita. Pero gente que más o menos ha venido, o argentinos, y dicen, no, lo que pasa es que como la programación que tienen, ya vinimos por negocios, por paseos, y ya compráramos las entradas y ya.
Exacto,
estamos
sí,
acá.
Sí. Yo te diría que sobre todo en los géneros que no tienen la barrera idiomática, en danza y en música, la presencia del público brasileño es muy importante, ¿no? Y cuando ofreces espectáculos de interés, hay muchas cosas este año que han venido a Montevideo y que no han venido a las ciudades vecinas, claro, ¿no? Que digamos que las giras son muy puntuales y que, bueno, si son artistas interesantes de Buenos Aires, de Rosario, de las ciudades cercanas de Brasil, puede ser un motivo de viaje, ¿no?
Sí, sin duda. Sí. José, gracias por haber compartido estos minutos.
No, gracias a vos, Gonzalo, un abrazo.